Las cosas que nos unen. Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Bueno, y el ritmo ya te dice todo. Nuestro invitado del día de hoy, como hemos anunciado, es Carlos Peralta, cantautor, docente, gestor cultural, exdirector de Cultura de la Ciudad. Carlos Peralta en 2019 fue reconocido por la Cámara de Diputados de Entre Ríos como personalidad destacada de la cultura entrerriana por su contribución y su trayectoria a la valorización y a la difusión nacional e internacional de la cultura tradicional entrerriana. Es un gusto presentarlo, por supuesto. Bienvenido, Carlos. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. Es un privilegio para mí que me hayas invitado. Sabés que te admiro profundamente, que escucho mucho el programa y la verdad que, bueno, que me gusta estar. Gracias.
Ay, no. Gracias a vos, Carlos. Gracias por la generosidad. Me encanta saber que compartís el cuaderno aquí con nosotros. ¿Cómo te gusta presentarte a vos, Carlos?
Yo soy cantor.
Cantor.
Yo tenía una tarjetita hace mucho tiempo que yo tengo un amigo, un hermano de la vida que se me fue, Luis Luján.
Sí.
Que hace mucho, cuando Luciano, uno de mis hijos, cumplía 6 añitos, hoy tiene como 36, 38, no, ya le perdí la cuenta. Allá lejos y hace tiempo él tenía una de esas filmadoras de los cassettes grandes. Y me filmó el cumpleaños en el Parque del Lucho y me lo trajo. Y en el cassette le había puesto un título, Un Tal Peralta. Y me encantó. Y a partir de ahí lo adopté a Un Tal Peralta Cantor. Así tenía la presentación cuando se usaban las tarjetas de presentación todavía. Y es lo que me gusta. Es decir, que me reconozcan como cantor.
Bueno, me gusta. Me hace acordar a Mercedes Sosa cuando decía que ella se definía también como cantora, porque la diferencia entre cantora y cantante es que, bueno, quien es cantor, quien es cantora, es quien tiene cosas para decir, quien tiene un mensaje.
Sí, de alguna manera es más mío. Cantante es, qué sé yo, más de estudio, es más lírico, es otra cosa. Lo siento así, capaz que no. Pero bueno, a mí me gusta así, ¿qué le vamos a hacer?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo has vivido este fin de semana de carnaval con todo lo que implica para nuestra ciudad? Sabemos que somos capital de la cultura carnavalera del país. ¿Cómo lo viviste vos?
Muy bien, muy bien. Bastante tranqui porque, bueno, no tuvimos actividad al posponerse el entierro del carnaval que hubiera sido el viernes 17. Lo demás no tenía que trabajar, entonces lo pasé bastante más onda turística, disfrutando la familia con Julia, mi nieta más chiquita, y la verdad que está bellísimo Gualeguaychú. Fue un fin de semana muy bueno, con muchísima gente, por suerte, para todo aquel que de alguna manera se rebusca, trabaja, porque Gualeguaychú es otro invierno con una buena temporada. Entonces también nos hace bien a que todo el mundo esté mejor. La verdad, hermosísimo.
Bueno, ya vamos a hablar del entierro de carnaval. Te cuento que venimos hablando hace tiempo acá en Radio Cuaderno sobre nuestras fiestas populares. Recordamos una y otra vez que hace tiempo ya la corneta murguera, así como, bueno, los corsos populares matecitos, fueron incluidos dentro del inventario del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, un reconocimiento que fue realizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Y hablemos del matecito, para tomar dimensión del matecito, tengamos en cuenta también que se estima que este año fueron 60.000 las personas que asistieron, esa fue la cifra que estuvo dando vueltas. ¿Cuál es tu balance de la edición de este año del matecito?
Muy positivo. Nosotros hay un equipo de trabajo que lidera Silvana Ferrari, Cultura, pero a la hora del matecito se suma la municipalidad entera. Es muy grande la empresa Matecito como para poder cuidarlo y llevarlo a cabo desde una sola dirección. Hay mucha gente que trabaja, pero por el otro lado, todo el tiempo que se ha ido dedicando a mejorar las propuestas a generar espacios, a brindar conocimientos, a intercambiar otros tantos con los grupos, las murgas y los conjuntos carnavalescos, ha sido muy enriquecedor y la verdad que ha tenido muy buenos resultados. Las propuestas de la mayoría de los grupos que han participado han sido superior a la de años anteriores. Eso hace al brillo y a la propuesta artística en sí. Pero lo enriquecedor del carnaval, lo enriquecedor de las murgas, es que son, primero, que tienen todas las disciplinas del arte. La murga tiene música, tiene danza, tiene teatro, tiene rescate, poesía, pintura, costura, diseño, todo lo que te imagines está en la murga. Y también tiene solidaridad, tiene empatía, tiene igualdad. Es maravilloso. Es maravilloso el fenómeno murguero,
Sí.
porque todos aquellos o muchos de aquellos que son marginales durante todo el año, ese año son los reyes de la fiesta. Ese día son los reyes de la fiesta.
Y en este sentido, ¿cuál te parece que es el condimento infalible, esa cosa distintiva que tiene el Corso Popular Matecito, incluso en comparación con otras fiestas populares ligadas a las tradiciones carnavaleras?
Sin ninguna duda, para los que pensamos el corso popular desde una mirada esencialmente ligada a nuestras raíces, la corneta. Sin ninguna duda, la estrella es la corneta, por todo lo que eso significa, por ser el lugar que la proyectó. Vaya a saber si la inventó, no tengo conocimiento para decirlo, pero se supone que sí. Pero que la proyectó, que la reconoció, es mucho más importante el valor intangible que lo tangible de la corneta. Es decir, la corneta en sí hoy es un tubo de hojalata que tiene una caña, un papel de celofán y hace de vibráfono a la voz humana, que en definitiva lo que se proyecta allí es la voz humana, que es el instrumento más antiguo y más perfecto. Lo demás, le da un sonido característico el papel de celofán amplificado por la hojalata, que en sus primeros momentos fueron aquellas viejas vitrolas que le cortaban la corneta para hacer esto. Pero el valor que tiene una corneta de hacer sentir a ese músico primario y en muchos casos no tan afinado, que es músico y lo reconoce, que lo reivindica socialmente, es maravilloso. Es
Totalmente.
algo, no tiene comparación con otras cosas. Supongo que debe pasar lo mismo también en el batuquero, y le debe pasar lo mismo muchísimo al bailarino, a la bailarina, a todos, al carrocero. Bueno, el carrocero. Lo que pasa es que ya estamos hablando de otro nivel, de otro nivel de preparación artística, de otro nivel de conocimiento. El cornetero que seguramente lo aprendió en forma heredada en el barrio, en el patio, porque la murga tiene la característica de nacer en los patios. Y entonces hay un tema que te lo cuento rapidito, que se llama Murga, que lo escribí hace mucho tiempo, y que en la intro tiene un recitado que dice: nació en un patio de jazmín y vinos, y fue motivo para entonar las cañas. Sonaron parches y tembló la luna, y en los suburbios se aflojaron tabas. Creció entre el barro y en las melodías que un alma errante balbuceó en silencio. Parió ilusiones, esperanza, vida, y sin saberlo, enfiló para el cielo. Eso es la murga.
Qué gusto escuchar a Carlos Peralta, el cantor Carlos Peralta, aquí en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. Hace un tiempo entrevisté a Pilar Piana, que es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Bueno, y ella nos contaba esto del patrimonio cultural inmaterial, que como concepto es relativamente nuevo, y nos explicaba por qué la corneta es patrimonio cultural inmaterial, y lo que nos decía es que justamente tiene que ver con que es practicado por la comunidad, surge de la comunidad y es un saber que se transmite de generación en generación en el patio, como remarcabas vos, porque sabemos que es más complejo conservar lo que no se puede tocar que lo material.
Pero claro que sí. Aparte, nosotros tuvimos la experiencia ya por el 2001 de ir a desfilar a La Boca. Yo en esos tiempos salí en la Murga Tres Deseos, que fue la única que salí durante 17 años. Y lo que provoca en otras culturas, nosotros habíamos ido 60 personas, las murgas porteñas tienen 400 integrantes, todo es percusión y canto, y la corneta era la vedette. Esa noche fue impresionante, parecía, bajamos como con temor y cuando empezamos a ver lo que provocaba la corneta, ahí nos agrandamos todos, ya éramos los reyes del espectáculo. Pero es realmente maravilloso, es muy sumamente importante el trabajo que ha realizado Pilar Piana, Natalia De Rudy, la gente del Museo del Carnaval, Danilo, Noelia, la Turquita Fayán, Ale Gulay, mucha gente que ha aportado a todo esto. Somos unos privilegiados en tener el Carnaval del país único, el Carnaval, perdón, el Museo del Carnaval.
Sí.
Único en el país y realmente ha sido, es muy, muy rico lo que hemos logrado, diría en poco tiempo, si bien es cierto que hay cosas que se venían madurando y no se podían generar, bueno, hubo alguien que tuvo la decisión, que fue Martín Piaggio, y que dijo vamos a hacerlo, y hubo un montón de gente carnavalera que estaba casi desesperada por ese hecho que lo hizo posible, obviamente.
17 años saliste con tres deseos, dijiste recién. Creo que todos los que vivimos acá, de todas maneras, tenemos una historia ligada al corso y algún recuerdo en especial que nos hace sonreír y amar todo lo que tiene que ver con los corsos populares Matecito. ¿Cuál es ese momento que guardás en tu memoria por alguna razón en especial?
¿Te acordás cuando estaba el arbolito de Navidad ahí en la Isla Libertad? Que tenía una estrella también dentro de lo que era el juego de luces que la hacía caer fugaz. Y en esto de las estrellas fugaces, que a nosotros de chiquitos nos enseñaban a pedir tres deseos, y te veía una estrella y automáticamente le pedías porque todos estábamos necesitados de alguna cuestión, ya sea material, amorosa o como fuera. Entonces, tacar, toque los tres deseos. Nosotros teníamos un compañero de trabajo en Cultura, yo entro a trabajar a Cultura en el año 88. Tuve el privilegio de trabajar con Javier Villanueva, que es un hombre muy trabajador, hacedor, conocedor y participativo. Y teníamos un compañero de trabajo que tenía mucha sed, pero mucha sed. Y estaba ahí y mirando la estrella que caía. Y le digo, Pato, ¿le pediste tres deseos? Sí, me dice. Entonces yo le digo, tinto, rosado y blanco, en ese orden, me contestó. Y a raíz, ¿por qué lo traigo? Porque a raíz de ese cuento, después, cuando nosotros hicimos la murga, teníamos gente con mucha sed también. Y le digo a Marina Correa, que era que es la fundadora y directora de Tres Deseos con Pablo, su marido, mirá, vamos a aprovechar que tenemos una coincidencia entre el Pato y muchos de nuestros integrantes y vamos a ponerle Tres Deseos. Generalmente la gente lo relacionaba a salud, dinero y amor, que era lo viejo, aquella canción de Don Castillo, pero en este caso no, era por esta anécdota con el compañero nuestro. Y siempre nos quedó y nos reímos, y hoy que ya no está, lo recordamos siempre con mucho cariño.
Lindo recuerdo trajiste para compartir, picaresco. ¿Qué pasa cuando un murguero ya está montado, ya está listo, comienza la recorrida? ¿Recordás esa sensación al comenzar el desfile? ¿Qué se siente en ese momento que intuyo está muy ligado a la libertad, ¿no?
Sí, no, en ese momento te olvidas de todo. En ese momento, si tuviste, que nos ha pasado, porque el momento el día previo, el día que estás preparando los últimos detalles para salir, es un día de mucha excitación en todo, que falta esto, que no pintaste aquello, que se perdió aquello, que lo otro no lo encontramos, que te dije, y surgen rispideces y echadas de culpas y demás. Y todo lo que puede pasar en el minuto en que se toca el chifle y arrancamos, se acabó. Se acabó. Yo estaba peleado con vos hace un rato y se me pasó y empezamos a vivirlo de otra manera y seguramente bailo con vos y me divierto y nos reímos y es mal. Y ni hablar del minuto final, cuando llegaste al final. y seguís tocando porque no querés que se acabe.
Claro.
Porque es muy cortito, porque trabajaste mucho tiempo para pasar ahí. Y no
Sí.
querés que se acabe nunca. No te da más la garganta, porque la corneta rompe la garganta. La
Ajá.
corneta tiene una exigencia impresionante, todo el mundo difónico, y no queremos dejar de tocar. Ay, te felicitás y te sentís que estás en el limbo. Es una maravilla.
Te
Es una maravilla.
cuento, Carlos, que mi hija Chabela, 5 años recién cumplidos, salió este año junto a los revolucionarios
Sí.
del Guevara, por
Me
ejemplo,
lleva.
y ha sido una experiencia hermosa. Fue un conjunto muy amoroso, sensible, cuidadoso, atento con la gurizada involucrada. ¿Qué te parece importante de incluir a las infancias en esta fiesta?
Es lo más importante, es lo que nos garantiza la permanencia de la fiesta en un futuro. Es defender nuestra raíz. Yo escuchaba y hacía en una época un chamamé de los de Imaguaré que decía: no es lo mismo saber que no saber, ni es lo mismo nacer en cualquier parte. Y a nosotros nos tocó nacer de este lado del mundo. Y somos lo que somos en todo su contexto. Y yo soy muy respetuoso de todas las culturas y me encanta y cada uno, pero nosotros tenemos que defender la nuestra. Nuestra cultura tiene que ser parte nuestra, esencialmente. Y la garantía la da el futuro y el futuro son los chicos.
Totalmente.
Y tener, yo he tenido el privilegio de que Federico, mi hijo menor, cuando tenía 12 años, andaba conmigo tocando él el acordeón, yo haciendo música regional. Y anduvimos en diferentes lugares y tocar con tu hijo, después he tocado con Francisco, el más grande que toca el piano, compartir con tus hijos lo que haces y hoy compartirlo con los nietos o en su momento con Nerea, mi nieta mayor, es lo más lindo que te puede pasar. Es genial. Cuando vos tenés una pasión y esa pasión es acompañada por la familia, bueno, a vos te debe pasar. ¿Qué me vas a decir si la radio es una pasión, la escritura es una pasión? Y si no te acompañan, aunque sea para escucharte algo que vos necesitas compartir, y quedas rengo, te falta algo.
Y vaya
Compartirlo
si
con ellos.
hay historia compartida, bueno, esto que decíamos, ¿no? Este saber, esta pasión que se pasa de generación, se transmite de generación en generación. Recién hablábamos de la corneta murguera, encontré el dato que me contó Pilar Piana con su investigación y demás. Ella nos contaba que la corneta murguera apareció por primera vez en los cursos populares en 1938.
Claro, sí,
Tremendo.
posiblemente. Es tremendo, es tremendo, es maravilloso. La data que han rescatado esta gente es impresionante y hay que tratar de difundirla más entre nosotros. Es decir,
Así
conocernos
es.
más. Nadie puede creer lo que no conoce.
Sí, totalmente. Bueno, este 3 de marzo, digo bien, si no, sí, 3 de marzo es el
Sí.
entierro del carnaval. Por si hay algún distraído, alguna distraída, contanos qué implica el entierro del carnaval, qué historia hay detrás de esta fecha tan importante.
El entierro del carnaval, yo creo que si uno mira a través de la historia de los distintos carnavales de este universo, seguramente lo más parecido al carnaval es donde, como decimos, se tira la casa por la ventana. Se desnucan, se comen y se chupan todo, se libera, es la fiesta de la carne, ¿sí? Es todo. Es lo más parecido a ese despelote natural que origina la fiesta carnavalera. En este caso, la tradición nuestra hace que nosotros enterremos para que Momo lo desentierre dentro de un tiempo, es decir, en el próximo febrero, aquello que no queremos. O paradójicamente, muchas veces se entierra homenajeando algo que sí queremos. Pero en la mayoría de las veces es lo que no queremos. Entonces, se hace toda una teatralización callejera donde aparece el muerto, que es lo que queremos enterrar, lo que no queremos, y todas las personificaciones que tienen alrededor, las clásicas lloronas, que a veces pueden tener nombre y apellido, El cura, generalmente, nosotros tenemos una cultura muy relacionada a lo religioso y por sobre todas las cosas a lo católico, apostólico, y bueno, el cura no puede dejar de estar. Aparecen las amantes o los amantes, aparecen las y los vecinos, aparecen todos aquellos personajes que hacen a todo ese entorno relacionado a lo que queremos enterrar. Y muchas veces es muy duro, pero es carnaval, ¿viste? Yo creo que en esto nosotros tenemos que ser muy permisivos, y es carnaval. Yo estando en función en el año, ya ni me acuerdo, yo entré en el 99, en el 2003 estuve, pero por el 2002 calculo que debe haber sido, hicieron el entierro de Peralta, una de las murgas, y bueno, y te la tenés que bancar, ¿viste? Y está bien, y te divertís, y bueno. ¿Qué va a ser?
¿Te enojaste? ¿Te enojaste en su momento?
No, 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 para nada. No, 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 realmente. No era, a ver, tenía su picardía, pero tampoco era una falta de respeto y nada que se le pareciera, y
Claro,
no,
era un
no
chiste.
decían tantas mentiras, tampoco a uno se le llevó el rancho muchas veces. Entonces, tampoco, tampoco estaban tan lejos de la realidad. Y tenía la particularidad incluso de ser un empleado de cultura. Con todo el atrevimiento que eso tenía y la picardía, pero estuvo genial, estuvo muy bueno y también era el mismo que era un coordinador de uno de los conjuntos carnavalescos murgas anterior que animaba los corsos, que era Carlito Zapata, director de los Purretones, al
Claro.
cual tengo mucho cariño también y todavía nos encontramos y nos recordamos siempre con mucho afecto.
Quien dice todo esto es el cantor Carlos Peralta, personalidad destacada de nuestra cultura. Pensaba en lo que hemos avanzado como sociedad en términos de equidad, de igualdad, de ampliación de derechos, aunque todavía falta un montón. Y me interesa preguntarte si en la cultura carnavalera también detectás algunos avances sobre la presencia o no de las mujeres, de las disidencias sexuales. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo ves?
No, un avance muy importante. Muy importante, a partir de. He visto muchísimas chicas en las batucadas. Muchísimas. Tarea que era netamente varonil. Es decir, era el batuquero. Hoy no te digo que vayan a un 50%, pero hay mucha gente. Me llamó la atención en tareas pesadas, como es llevar un zurdón tremendamente pesado. Que por la cuestión física, no hablemos de otra cosa, hasta un varón le puede llegar a costar y lo han llevado muy dignamente y bien, en ese aspecto muy bien. En el otro aspecto de las diferencias, de todas las cuestiones que tienen que ver con los géneros, ha sido muy bueno. De hecho, este año salió Rosarito Canti, que es una chica trans, como pasista de uno de los grupos. Y en ningún momento se le falta respeto ni nada por el estilo, se lo aplaude como se le aplaude a todo el mundo, se lo viva como se lo viva a todo el mundo, y de alguna manera se disfruta del carnaval. Puede haber habido determinadas cosas que uno no sabe, y capaz que sí, pero lo ha habido a través del tiempo con la mujer, sin ir más lejos, en su momento muy, muy sometida en todos los aspectos. Pero creo que ha habido un crecimiento muy importante en cuanto al respeto, en cuanto a la integración y a la empatía, donde todos esa noche, como te decía hoy, la noche del murguero, vos esa noche sos murguero. No importa si tenés plata, si tenés título, si tenés un color de piel, o si tenés otro, si tenés una cuestión con lo que sea. No, 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 esa noche sos murguero y punto. Y nos vemos como tal, nos respetamos y nos queremos como tal. Y en eso incluso ha habido un crecimiento aún más entre murga y murga. Según cuentan, cuando yo era muy chico, las murgas se hacían antes de que yo fuera chico. Después pasaron otras cosas, pero mucho antes se hacía la murga, el corso en 25 de mayo, ida y vuelta. Es decir, se iba y se volvía por la 25. Y a veces en la vuelta se encontraban dos murgas. Y ahí había un paso que era en Caracampal.
Sí, te perdimos por
Llamó
unos
a Caracampal, hubo
segunditos.
ahí cuentos de. Sí, no, no sé si en cuál quedé, pero digo que hace mucho tiempo había una. Se hacía el corso en 25, ida y vuelta. Y en esas idas y vueltas puede ser que se encontrara una murga con la otra. Si se rozaban las cornetas o algo que pasaba, algún roce verbal, qué sé, se armaban una batalla campal y generalmente los corsos terminaban en ese momento porque todo el mundo se iba. Hoy ha habido un crecimiento impresionante, hoy hay un respeto entre murga y murga, conjunto y conjunto. Se enojan porque cuando vos das el veredicto de quién ganó, hay una sola que está contenta, que es la que gana. De ahí para abajo nadie mata contento.
Bien, bueno, nos
Entonces,
acercamos al final del programa lentamente, pero para repasar un poco y para no dar cuestiones por sentadas, ¿cuál es la diferencia entre murga y conjunto carnavalesco? Brevemente, aunque sea.
la murga tiene corneta, fundamental. El conjunto carnavalesco no tiene ninguna obligación de llevarla, tiene
Perfecto.
música envasada. Y la murga tiene que ver, después hay murga tradicional o temática, pero la temática, bueno, desarrolla un tema particular, qué sé yo. La murga en Colombia, y te desarrolla lo
Claro.
que pueden interpretar. Además, es un conjunto de gente que se junta a tocar cornetas, percusión y cantar.
Perfecto.
Eso es murga tradicional.
Buenísimo. Bueno, Carlos, siempre estás cantando, estás tocando. ¿En qué andas últimamente? ¿Qué proyectos te entusiasman por estos
Bueno,
días?
tengo ahí, estamos tratando de elaborar tengo 11 canciones de carnaval justamente. El proyectito se llama Carnavalera Es, porque es nuestra cultura, la carnavalera. Y ahí entre canciones y narraciones vamos contando todo lo que uno entiende cómo es esto. Lo estoy preparando, lo empecé recién a preparar con tres percusionistas, que va a ser un zurdón, un redoblante y un platillo de mano, con dos o tres corneteros, con Francisco, mi hijo mayor, en piano, yo en voz y guitarra, y capaz que un bajo. Todo eso vamos a tratar de ponerlo en escena lo antes posible.
Buenísimo. ¿Ya están grabadas las 11 canciones?
No, 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 estamos trabajando. Esa que pasabas recién vos fue una prueba de grabación que hicimos cuando estábamos todavía allá en Costanera, en la solapa, y bueno, ese tema que se llama corneta, que se lo hice a la corneta murguera el día que se inauguró, va a estar. Y bueno, y de ahí todo. Hay uno que grabamos en un segundo disco que hice, que se llama Chamarra Carnavalera, que también va a estar. Y Baila, que es uno de los personajes del carnaval, que según el pájaro Muñoz se lo hice a Ronnie. Y nunca se lo dice a Ronnie, pero si la analizás, casi que lo pierdes.
Bien, hoy lo perdimos. ¿Estás ahí, Carlos? ¿Me escuchás?
Estoy, yo nunca lo
Perfecto.
perdí,
Ah, bueno, no,
¿eh?
hay recién unos segunditos como si te fueras del aire. Bueno, así que se viene un nuevo trabajo, 11 canciones, Carnavalera es. Queda pendiente entonces, próximamente te tengo que invitar al estudio, así nos compartís un poco de esas canciones.
Pero mirá, cuando vos quieras, sabés que pudiendo estoy a total disposición.
Ay, bueno, me encantaría. Bueno, genial. Entonces vamos a hablar próximamente sobre este nuevo trabajo que ya tengo ganas de escuchar. Muchísimas gracias por este tiempo. Fue un gusto muy grande hablar con vos, Carlos.
Para mí también es un placer, es un honor. Vos tenés la generosidad de los grandes y me hace bien que así sea. Adelante, que lo que hace es muy bueno. Gracias.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante, Carlos. ¡Qué
Chao.
placer! Bueno, pasó por Radio Cuaderno Carlos Peralta, uno de los representantes de nuestra cultura carnavalera, el cantor Carlos Peralta, y ya quedamos que próximamente viene aquí al estudio de Radio Nacional Gualeguaychú a compartirnos un poco de este trabajo que se viene de Carlos Peralta, Carnavalera es.